analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Caras y Caretas. No hay mucha gente hoy, pero muchas gracias a los que han venido. Bueno, tampoco hay poca gente.
No. Y la actitud que tiene la gente hoy...
Ah, eso no lo sé.
Qué demagogo. Qué demagogo.
Bueno, el mejor público del mundo.
Saludemos a Patricio Bartón.
Hola, amigo, buenas noches.
A Gillespie.
Hola, buenas noches.
¿Cómo le va por acá? Bueno, mañana no vamos a estar acá.
Sí, estaremos en Caseros.
Mañana en Caseros, vamos a ir a sus pagos de la infancia.
Sí, sí, eso es Avenida Mitre 4848, Mitre y Andrés Ferreira, local que antes... se llamaba El Sonda, donde las personas iban a, bueno, a socializar, sí. Tomar una copa.
Sí, que era una confitería.
Sí, podríamos, podríamos llamarlo así. Bien, las entradas no están en ninguna parte porque se han agotado, según
me dice. Sí, me dijeron que se agotaron.
Así que con esto le estoy diciendo algo.
Bien.
¿Qué está buscando?
Estoy buscando, deben estar de aquel lado.
Si ¿Pero qué es lo que les pasa, señor?
Nada, usted téngalos a mano. También quiero decirles que, perdón si tengo una voz un poco afectada.
Sí, pero soy así.
Sí, soy así. No, porque parece, por momentos parece que estuviera por llorar.
¿Sabe cuál es el problema que está teniendo todo el mundo?
¿Cuál?
Los plátanos.
Los plátanos, sí.
Las bananas.
No.
¿Qué tiene plátanos, una banana en la garganta?
Los árboles. Los plátanos que largan una pelusa en esta época del año.
Se llama polen.
¿Sí? Qué larga todo esto. Afecta así. Bien. Bueno, vamos a estar el 9 de octubre, que es pronto.
Que es muy pronto.
Muy pronto. En Berazategui, en la Feria del Libro. Esto va a ser en el espacio Osvaldo Bayer, 8:30 p.m, donde ya fuimos montones de veces.
Sí.
Y le dije que estamos en Montevideo, está confirmadísimo. El 30-31 de octubre en el Auditorio del Sodre y las entradas están en Ticantel.
Bueno,
ese
interesante.
Una semana importante porque hay elecciones esa semana en Montevideo.
Sí, en Uruguay.
Sí.
Antes.
Sí.
Las elecciones en Uruguay son el 20 y acaso el 25.
¿Y a quién tenemos que votar en Montevideo?
Nosotros no votamos, señor.
No importa, pero digo.
¿Pero por qué tiene que votar en todos lados?
¿Y qué sé yo?
No sé.
Bueno, le voy a preguntar a la gente de FM del Sol.
Sí.
Que, a ver a quién tengo que votar.
Pero eso no le van a decir.
No, señor. Pero por quién tenemos que simpatizar.
Ah.
Para que no nos agarren, por ahí nos agarren el cogote. ¿A qué usted? ¿A qué? ¿Qué hace? Yo qué sé, si no entiendo nada.
Y bueno.
Me tienen que decir, mirá acá.
Recuerdo que alguna vez ha venido Pepe Mujica a presenciar el programa.
Sí, sí, no me lo haga acordar.
Bueno.
No, porque no era todavía presidente.
Yo no lo reconocí.
Y usted no lo reconoció. No, entonces, pasamos un papelón.
Sí.
Porque saludo al embajador argentino que estaba con el Pepe.
Estaba con Pepe Mujica, sí. Y nada más. No sé.
Claro, dijo, gracias al embajador.
Patiño Meyer.
Sí, Patiño. Sí.
¿Qué tal, Patiño? ¿Cómo le va? Y había un señor ahí. Hola, creo que sí que lo saludé.
Sí, pero...
¿Cómo le va, Patiño? Que dice, hola, buenas, buenas.
Bueno, eso le digo, sí.
No sabía que era Pepe Mujica. Y bueno, desde entonces, imagínense, está la guardia pretoriana de Pepe Mujica que me odia.
Sí.
Me la tiene jurada. Decir que como son todos pobres...
Nos hizo quedar mal. Bueno, en la casa de Mujica igual se escucha el programa, ¿eh?
Sí, 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 claro.
Sí, sí.
No, lo peor es que yo tenía una gran admiración previa por Pepe Mujica.
Pero no tenía la cara.
Pero no lo tenía
en esa época.
En su aspecto general.
Claro.
Que es muy,
sencillo.
Austero y sencillo. Sí, sí. Y estaban todos ahí, viste, que yo, medio presumiendo.
Sí.
Y Pepe ahí, qué sé yo.
Pero después le dijimos, mira que puede ser el próximo presidente de
Uruguay. Sí,
Uruguay.
Todos me dijeron, vaya. Dijimos. Andá y pedirle perdón.
Sí. Bueno, dale. Bueno, así que en Montevideo estaremos 30 y 31 de octubre en el Sodre. Y me dijeron que se está preparando una gran fiesta de bienvenida.
Ah, muy bien.
Para homenajearnos.
¿Nosotros?
Sí. En un lugar hiper exclusivo.
El Sute.
No. A donde seguro no estará el Pepe Mujica, porque si es hiper exclusivo,
claro, sabes lo que...
no le gusta.
Y... O por ahí va y no lo dejan entrar.
Claro. A nosotros no nos dejan entrar.
A nosotros tampoco.
A nosotros seguro que no. No, entonces me dijeron que hay reglas de etiqueta que hay que cumplir.
No me diga.
Y siempre nosotros tenemos que estar, me parece, en línea con eso.
Sí, ¿verdad? A mí me parece que sí o sí.
¿Y la radio ha traído algo?
Sí, la radio preparó un informe hoy.
A ver, démelo. Ah, claro.
¿Qué dice?
Dice... No, este es otro.
Ah, bueno.
No, comportamientos educados y nada más. Si le llega la invitación...
Dice, sí, sí, todavía no llegó, pero va a
llegar. Lo primero, contestar la invitación aceptando o declinando su asistencia, claro, al evento.
Porque ellos calculan, por ejemplo, la cantidad de bebida.
Claro,
bueno.
No me haga comprar de gusto.
Claro. Que sobre un poco, no está mal.
Bueno, dice, usted le contesta, voy a ir, sí. Gracias.
Y en el caso de declinar, hay que poner una excusa al lado.
Claro, que poner una excusa.
Porque dice, declino...
Resulta que tengo que ir a acompañar a mi tía al médico.
No, no dice eso.
Bueno, yo manejo esa clase de excusas.
No, usted dice, bueno, declino tan honorable invitación,
sí,
en mi carácter
por no encontrarme, claro, físicamente.
Por no encontrarme.
No, no. Por no encontrarme en esa fecha.
En esa fecha.
Es que es necesario hacerlo así, muy ceremonioso.
Sí, sí.
Este miserable roedor se inclina ante los ilustres pies de la organización... para anunciar que mi mísera presencia no podrá verificarse en sus venerables salones.
No es para tanto, no es para tanto.
Yo, que no soy digno.
No, está bien, señor.
Por favor, me está exagerando.
Levántese.
La puta.
Debe ser la ínfima mota de polvo dejada por su ilustre andar.
No, bueno.
Bien.
Tampoco estábamos tan interesados con que viniera, la verdad. Se lo vamos a decir.
Y dice... Las contestaciones, cuanto antes se hagan, mejor.
Sí, sí, claro.
O sea, si usted le manda la contestación de que no va a ir después que no fue...
No, claro. No,
queda feo. Dice, mirá, con respecto a la fiesta del otro día,
sí,
no voy a ir.
No.
Ya te habrá dado cuenta que...
Claro.
Que no voy. Pero ¿qué pasa si usted no sabe muy bien si va a ir? Dice, bueno, quizás vaya, pero no sé, falta tanto que todavía no sé.
Claro, pero usted no puede preguntar quién va a ir.
No, ¿qué otros invitados? No,
te habla el embajador uruguayo y dice, escúchame, acá de piola a piola.
Sí.
¿Quién va a ir?
Y pero eso sí, lo puede hacer. Usted puede llamarlo. Averigüe.
El vestuario.
Sí, bueno, para
si
mí...
la invitación no indica nada al respecto,
sí,
hay relativa libertad para elegir el vestuario que...
Relativa libertad no, sí, es libertad, es cualquier,
no,
cosa.
Bueno,
no, bueno, no.
Dígaselo a los liberales. Hay que vestir acorde al evento, a la hora que se celebra y a la época del año que se encuentra.
Bueno, claro, claro,
que, por ejemplo, nada, en Rusia,
sí,
en invierno, a las 7 de la mañana...
Sí.
Y usted tiene que ir de poncho así.
No,
de,
sobre todo,
claro,
bueno, ropa.
Si tiene dudas, puede consultar con los anfitriones. Si es una boda, no es una boda, ¿no?
No, no, esto es un, no, esto es un, un ágape.
No trate de resaltar más que los propios novios.
Sí.
Claro, porque hay gente, sí, que va, mujeres que se visten traje blanco largo.
No, bueno, no hace, no,
con
vale,
un ramo de flores en la mano.
Se la confunde toda la noche.
Claro.
El fotógrafo le saca foto a la invitada.
Y el novio se la lleva.
No, bueno.
Y hay que demostrar que somos personas bien educadas.
Sí, sí, sí.
Sí, pero hacemos, sin exagerar,
Bueno, puntualidad.
Sí.
Hay que cuidar, el supuesto glamour de la impuntualidad es una tontería.
Sí, sí, sí.
Llegar tarde no tiene nada de especial, salvo que usted sea Susana Jiménez.
Bueno,
pero... en su caso puede llegar tarde. Otra cosa son las invitaciones con un horario recomendado.
Ah, claro.
¿Es eso?
Porque por ahí se hacen en un jardín, al aire libre, y cada uno va a la hora que quiere. A partir de tal hora están invitados.
Pero a partir de tal hora, ¿hasta cuándo?
Hasta que los echemos.
Hasta que termine la jornada. Arranca
a las 19 horas, uno puede ir a las 20.
Ya. Ah, bueno. A las 21 estamos todos en casa.
Sí.
No, no, en general eso se extiende más.
Bueno, en fin, regalos. Si es un evento particular, no institucional, siempre es de buen tono llevar un pequeño obsequio a los, sí, anfitriones. ¿Qué, sí, les podemos llevar?
Sí.
Y... un mate.
No, un mate no.
No, en Uruguay no, pero algún, por ejemplo, pueden ser dulces.
Dulce de batata.
No, señor, una caja con dulces.
Dulce de boñato.
¿Pero a usted le parece dulce así? Una
a mí no, a él le parece.
Ah.
Venden esas...
¿Cómo va a llevar un dulce de qué?
Hay esos bombones que son como de gelatina de colores, de distintos colores.
¿Bombones de gelatina?
No, sí. Las gomitas, dice usted.
Gomitas, gomitas.
Las gomitas valen un peso.
Bueno, sí, llevé varias.
El otro día.
No, pero la gomita, usted va a comprar la peor.
Vio que algunas... sí, debe la peor, dice. Para gomitas, debe la peor.
No. Hay gomitas frutales de premium.
Iba al teatro,
sí,
y quería comer un caramelo que no hiciera mucho ruido al morderlo.
Claro, perfecto.
La gomita.
La gomita.
Claro,
bueno.
Aparte vale un peso, me dijo.
Pero si no, lleva un caramelo duro y lo chupa, no lo muerde.
Sí, pero estamos hablando de regalar.
No, pero usted le digo del cine.
Ah, en el teatro, sí. Claro. Pero yo no tengo la templanza como para chupar un caramelo duro.
Ah.
En la, sí, mitad, sí, de la chupada.
Sí.
Discúlpeme.
Sí, sí.
Me agarra como una especie de... me pongo temperamental,
claro,
y muerdo.
¡Rac!
No lo deja hasta
entonces,
que...
el caramelo se desgarra y hace así una especie de... estallido de glacial,
sí,
Perito Moreno.
Es un rompimiento.
Y no se entiende lo que dice.
Eso porque estoy muy ansioso. Yo lo dejo que se vaya disolviendo hasta que queda una miniatura en la lengua.
Ah, bueno. Pero hay que, sí, tener un carácter.
Bueno. Se lo digamos.
A veces tarda hasta una hora en disolver, sí, un caramelo.
Pero lo chupa hasta,
no, no,
disolverlo por completo.
No hago nada yo.
La, pero, última chupada,
ah,
es casi un acto de,
claro,
desaparición.
Sí.
Usted dice que no mueve...
dejo el caramelo depositado en la lengua una hora.
Lo deja ahí.
Lo dejo ahí quieto.
Como una... bien.
No le da ansiedad.
Cuidado, respecto a los regalos.
Sí.
Algo sencillo, donde es más valorado el detalle que el precio o importancia del regalo.
O importancia del regalo.
Un regalo de este tipo debe ser... no debe ser ostentoso, no.
No.
Y ni tampoco de un valor económico muy alto.
Y muchas veces yo he visto, claro, que se regalan banderines, por ejemplo, claro, en el fútbol.
Sí.
Ah,
cuando juegan dos
años. Algo simbólico.
Bueno, una botella de buen vino, dice aquí. Algún dulce especial.
¿Vio?
Especial.
De ellos que confeccionan las estupendas confiterías que hay en casi todas las ciudades.
Sí.
Es esto.
Y bueno, siempre hay una.
Un libro, etcétera.
¿Un libro?
Sí. El obsequio debe darse a los anfitriones al llegar a la casa. si es algo de comer o de beber, no hay que ponerlo en el compromiso de probarlo u ofrecerlo, no.
No.
Pruébelo, pruébelo, lo voy a abrir, no.
No, no.
Guárdelo después, guárdelo que por ahí le puede servir, ¿para qué? Para regalarlo
en otro lugar
donde lo inviten, así.
Es de buena educación del anfitrión abrir los regalos y compartir.
Sí, eso es, no está muy bien visto.
No, sí, está, no, mal, visto, conozco, si, está yo, mal visto si se lo guarda y lo lleva a la cara.
Yo
cocina.
Tengo amigos que son unos cretinos que hacen eso. De repente va uno con una botella muy buena de vino y esa botella no aparece en toda la noche.
Nunca.
El saludo debe ser sencillo. Y un cordial apretón de manos está bien,
sí.
Salvo para los conocidos y familiares, ¿no? Nada de poner la mano encima para reafirmar el saludo. Los dos besos en las mejillas quedan reservados para amigos cercanos y familiares. El beso en la boca o en el cuello.
No, bueno, eso, ¿cómo directamente?
No está bien visto.
No, no.
Aplicado no. A la señora del anfitrión.
No, por supuesto que no. Ni tampoco le digo más. Ni tampoco aplicado a su novia, porque no es un contexto,
sí,
una gala,
cierto.
No es un contexto para andar revolcándose en
sí,
los sillones.
Contando dinero ante los
bueno, pobres. De la embajada, señor. Es todo protocolado.
Sí, es cierto. Hay que
exacto.
Tiene que ser como una especie de amistad con algún detalle, agarrado de la mano, hasta ahí.
Ah, sí.
Sí, no, pero vio que muchas
nada veces... de que ella sentada en la falda.
No. Muchas mujeres van a las fiestas de gala con carteras muy chiquititas.
Sí.
Veo que es casi un sobre. O sea, tiene una mano ocupada con una cartera.
Generalmente llevan un pañuelo adentro.
Un pañuelo y el rouge
para
pintarse. Entonces hay una mano que usted no la cuenta ya. Una menos. La otra tiene una copa en la mano porque está brindando.
¿Y usted dónde la agarra entonces?
Claro, entonces... Hay dos opciones, no la agarra, no la agarra, o la puedes tomar de la cintura, pero con dos dedos.
¿Con dos dedos?
No importa, señor, es un gesto discreto.
Pero
no veo dónde está la discreción.
No.
Pero aparte,
usted entiende, señor, la toma como toma...
Si se tratara de mi novia, preferiría que le dé toda la mano,
no
dos dedos.
Pero tiene que tener una cintura muy chiquita para agarrarla con dos dedos.
Pero esa...
Una perdiz.
¿Cómo la agarra? Como un picle.
Es un gesto de delicadeza que le digo.
Yo no veo dónde está la delicadeza.
¿Para que no?
Señor.
Sí, señor. Fíjese, la revista de la realeza, esta la revista Chau, esa que sale con todos los reyes.
Sí.
Esa están todos, así que.
Yo lo que he visto es que hay distintas costumbres en esto, ¿eh? Hay en algunos lugares los hombres se besan mucho.
Sí.
Argentina.
En Argentina.
Argentina, por ejemplo. Raro para mí.
Es más, se besan más entre los hombres en un grupo de amigos.
Entre las mujeres.
Que, no, y que los hombres con las mujeres.
Ahora, vos vas a España y
bueno, eso es usted.
Querés darle un beso. ¿Querés darle un beso a Piedrahita?
Sí.
Y lo tenés que correr.
Sí. Sí, es verdad.
Si lo corremos.
Sí, te
lo corremos.
Te mira medio extrañado.
Sí, claro.
Quiere decir que no se estila allí.
Claro.
O por ahí gente de otra generación.
Claro.
Yo me acuerdo a Sábato, por ahí venían a saludarlo.
Sí.
Y le daban besos a los jóvenes. Y yo me daba cuenta que no le gustaba. Miraba así como diciendo, ¿y este? ¿Dónde sale?
Bueno, pero... Es la cultura, señor, es la cultura.
Bueno, pero hay que tener cuidado.
Y por ejemplo,
es la cultura que
la
nos está hablando.
Recién estábamos hablando de España. La delicadeza. Una vez que uno le da un beso a una señorita, le tiene que dar otro. Dos.
Pero eso de los dos besos, yo me lo olvido siempre. Y cuando me estoy acostumbrando, vuelvo a Argentina y le doy dos besos a cualquiera que encuentro. Y salgo en todas las revistas.
Bueno, pero en Argentina también en muchas provincias dan dos besos también.
Sí. Sí, bueno, pero también hay quien se molesta ante cualquier roce.
Y bueno, sí. No, bueno, señor, y en Suiza tres besos tiene.
Bueno, tres besos.
Y en Francia cuatro.
No, está toda la noche acá.
¿Y quiere que le hable de Rusia?
No.
No.
En Rusia se,
no
besan,
se besan en la boca.
En la boca los hombres. Los hombres se besan. De repente, si hay una reunión de trabajo, va...
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Usted llega. Sí. Mira, viene Stronati.
Sí.
Chao, me tengo que ir.
Stronati viene.
Sí.
Al trote. Bien. Comportamiento durante la comida, ¿eh? Guarda. Como cualquier otro ámbito de la vida, etcétera. El comportamiento debe ser todo lo educado que se espera de una persona adulta, o sea, un chancho. Comer y beber con moderación. Charlar amigablemente sin tocar temas polémicos o que puedan suscitar discusiones.
Claro,
no, nada de estos tipos, qué sé yo.
No, no, no. Ni política, ni fútbol, política, ni religión.
Ni nada.
Si puede no hablar, inclusive mejor.
Claro.
Es raro también arrancar la fiesta hablando de religión.
Sí.
Es raro en la mesa.
¿Qué religión le gusta a usted?
No.
Con mi señora nos hemos convertido al budismo.
No, bueno.
Ah, sí, sí.
No, pero puede pasar que viene el mozo, sirve determinado plato y alguien dice... No, gracias, la religión que profeso, no,
claro.
No puedo comer esto. Entonces dice, y ahí empieza.
Y le dice, ¿y por qué? ¿Por qué no se hace de otra religión más conveniente?
No es así, señor. No.
Dice usted.
No es así, no funciona así.
Después, los procesos eleccionarios, como el que estamos viviendo, son también especialmente...
Sí.
Molestos, imagínense.
Sí, yo creo que no hay que hacer ningún comentario
nada, quién va a ganar, quién no va a ganar, nada.
Y que pueda derivar en algo político.
No.
Nada de nada.
Nada. Imagínense, estaba leyendo un libro acerca de la Guerra Civil Norteamericana y... Claro, imagínese, había muchos debates en aquel tiempo también, hablando de debates.
De presidentes, de candidatos.
De presidentes, pero de candidatos también a senadores, etc. Y imagínese estas reglas, que estaba el tema de la esclavitud.
Claro.
Eso es horrible, ¿no? Como tema de conversación. Bien, estamos comiendo, ¿qué hacemos?
Bueno, a mí me parece que ante la duda, por ejemplo, que hay determinados platillos o que son comidas regionales y uno no sabe cómo comerlas, esperar que empiecen los demás a comer.
Y bueno, si nadie empieza, a veces pasa media hora y están todos mirándose así.
Porque de repente, no sé, hemos comido una vez caracoles que nos trajeron.
Sí.
¿Y cómo?
No, es difícil, caracoles. Bueno,
además... Algunos estábamos... No sabíamos cómo comerlo y otros no sabíamos cómo tirar.
Sí, cómo escupirlo.
O deshacernos de ello.
Sí, porque el caracol, yo no sé si se chupa como el mate, digamos.
Claro.
Me parece que primero hay que sacar el bicho.
Pero Simón Villa... Sí. Pero el bicho usted lo saca ¿con qué? ¿Con un palito? ¿O con la lengua?
Como un escarbadiente, le dan y lo saca.
O lo llama.
No. Sí. Ya está muerto, señor.
Bueno, eso pasa... no tienen que servir esas comidas difíciles.
Cuando hay una cosa así, no va a servir comida difícil.
Es algo general.
Claro,
algo
mire global. Si usted se come también la casa del caracol.
Y es que muchas veces están cocinados y hervidos. Y hasta puede ser crocante la cáscara.
Claro, yo qué sé. ¿Qué sabe si son caracoles?
Sí.
Uy, albondiguita. Ruan, cuen, cuen.
A mitad del camino dice, uy, no, era un caramelo.
Sí.
Que no tuvo el temple.
Dice, todo hay que pedirlo por favor, hay que decir gracias, no hay que levantarse a mitad de la comida.
Sí.
Y en todo caso, si debe ausentarse un momento, pida disculpas. Se levanta y dice, apoya las manos en la mesa, para con los dedos para atrás.
Sí. ¿Por qué?
Para hablar.
Sí.
Bueno. Dice... estimados amigos, voy a hacer abandono de la mesa por unos minutos, por razones...
No importa, ya está.
De fuerza mayor.
Está no, bien.
Bueno, nos imaginamos, todo bien.
Es un decir.
Sí, señor. ¿Sabe lo que a mí me surgen dudas para las idas y venidas de la mesa? Cuando estoy, por ejemplo, me invitan mucho a casamientos, tengo muchos casamientos.
Ah, es por la edad que tiene usted. En la edad suya se empiezan a casar todos.
Se empiezan a casar a los 20 y pico todos.
Sí.
Y
tuve mucho velorio.
Pero usted está...
Por favor, señor.
En la fiesta de casamiento, entre un plato y otro, hay baile. Se habilita la pista.
Sí. Ah, tiene razón.
Se habilita la pista.
Pero lo que pasa es que la cena de casamiento dura un año.
Dura muchísimo, más que el matrimonio. Ahora...
De repente le traen una empanada y se pone la pista de baile
y se pone
media
la pista
hora.
A bailar. Ahora, después, queda gente en la mesa, yo voy a bailar, porque me gusta muchísimo el baile, y vuelvo muy transpirado, muy desesperado.
Sí, imagínese, casamiento en enero.
Y bueno, y tengo que volverme, me incorporo nuevamente a la mesa para seguir con el siguiente plato.
Se sienta tranquilamente.
En un estado...
Bueno,
muy
justo le toca el locro ahora.
Claro, sí, todo... ¿Uno tiene que dar explicaciones de esa situación?
Sí, conviene, porque... Dice, mire, vengo de la pista de baile, no vaya a creer que...
No, señor.
Yo no, acabo de regresar. Señores y señores.
Bueno, otra vez.
Ya sabíamos que se había ido.
Disculpen si estoy un poco transpirado.
Porque a veces no.
Pero pasé por la pista de baile.
Sí. Ah, bueno, por favor. No es necesario dar tantas explicaciones.
A veces alguien se ausenta de la mesa porque fue a la pista de baile, pero igual los mozos hacen su recorrido como los colectiveros igual. Entonces dejan el plato.
Sí. Se lo dejan, sí.
Se lo dejan y tiene un soufflé de espinaca sobre finas hierbas que trajeron. Sí.
Cuando llegaste,
bueno,
es un pingajo.
Bueno, pero ahí está. Ahí quedó. Usted lo tiene que comer igual.
No me digas, pero está frío.
Señor, no, jamás...
Además, se ha descompuesto de alguna manera. Sí. Los ingredientes se han libanizado.
Usted tiene que avanzar con la ingesta.
Hay que comerlo igual porque si no queda el plato ahí toda la noche.
Bueno, sí. Dice, tema de conversación. Ya lo hemos hablado, pero procura mostrarte amigable en los temas de conversación. Si los desconoce, no te inmiscuyas. Igual que si tratan temas espinosos.
Sí.
Ah, ¿qué tal? Por ejemplo, el candidato intendente de La Matanza.
No, señor, eso es de Espinosa. No tiene nada que ver igual con esto. No tiene que ver con esto. Dijimos que además que de política no tiene que hablar nada.
Nunca pongas tu opinión por encima del resto.
No.
Diciendo, por ejemplo... Sí. Lo que voy a decir ya cierra esta discusión.
No, ¿cómo va a decir, señor?
No admito ninguna...
Oficina. Pero todos tenemos derecho a hablar.
Pero cada uno tenemos nuestro
derecho. Bueno, voy a hablar, pero permítame que me vaya, llegado el caso. Dice, nunca pongas tu opinión por encima del resto, ni trates de mostrar demasiado ingenio en tus comentarios. Por ejemplo, hacer rimas con la última palabra de cada frase que dice el otro.
Pero qué molesto.
Te doy el peso. Bueno...
Ahí viene Marcelo.
Sí. Te corro el velo. Bueno, cuanto más natural resulte la conversación, mejor.
Sí.
¿Natural en qué sentido?
Fluida.
Sí, sí.
La naturaleza, ¿no?
No,
a mí siempre me llama la atención, cada día cuando sale el sol, lo vivo como un milagro.
Sí, bueno, sí. ¿Te Es fantástico porque...
Pero si sale todos los días no es un milagro, entonces.
Depende el grado de ingenuidad que tengamos.
Bueno.
Yo trato
de mantener
cierta ingenuidad.
Está bien.
Rayana en la estupidez.
Yo comparto con el señor, me encantan muchísimo los amaneceres, los pájaros cantando.
¿Usted quién es?
Yo estoy sentado acá en la mesa, me invitaron aquí también al evento.
Ah, ese... Sí.
Soy...
Colorado,
No soy amigo, soy conocido.
¿Conocido directo?
Sí, de...
De acá, de la gente.
Del organizador, sí.
Ah, ¿y usted?
Sí.
No, yo no.
¿No qué?
No, bueno, yo soy... Vengo a hacer de... Prácticamente como de la familia.
Ah, es familiar.
Familiar.
Como de la familia... Bueno... Otros consejos. Cuando necesite acudir al baño,
sí.
Ya lo hemos dicho, solo pida disculpas y retírese de la mesa. Los comentarios graciosos en ese momento no tienen sentido.
No, no.
¿Cómo comentarios graciosos?
No.
¿Qué tiene de gracioso?
No, bueno,
¿qué,
no,
qué, sí. ¿Qué tiene de gracioso no. que vaya al baño? A ver,
no le dice.
Le da risa a usted.
No lo dice así.
¿Que nunca va al baño?
No dice
pero a veces... así. ¿Cómo digiere?
No, pero señor.
No, señor.
A veces el mismo que va al baño hace un comentario gracioso para...
Claro.
Claro.
Dice, no,
tengo que... Hace media hora que estoy cruzando la pierna. ¿Qué es eso?
Sí. Voy a votar al cuarto oscuro y vengo.
Sí.
No, ningún tipo Borges, de gracia.
Borges, según cuenta Bioy Casares, solía decir, cuando iba al baño, en una reunión así,
sí.
Un momento voy a saludar a Monseñor.
Muy bueno.
Bien, y si por alguna razón y sin intención... vuelcas un poco de vino o alguna otra bebida, o manchas tu ropa, o rompes un vaso.
Bueno, ¿qué más?
Bueno. Pide disculpas, pero nada,
¡No!
De Rusia, qué sé yo, no.
No.
Pide disculpas y ofrezca reparar el daño. A ver, ¿cuánto vale este vaso?
No.
Tome,
déjelo.
¿Cómo va a pagar?
No.
200 pesos, ahí tiene, le dice al dueño.
Por favor, no es necesario.
No,
aquí tiene, tome 200 pesos. No, ¿cuánto vale este vaso?
No,
vale más que eso, aparte.
Bueno, tome 300.
Bueno.
300, ¿dónde lo compraste?
No, por favor, señor. Faltaba más, no se
puede. ¿Cómo faltaba más? ¿Qué, no vale mi plata?
No,
me querés correr con él. Toma, 400.
No, es un accidente.
No, para que rompo otro.
No.
Por favor. Te doy 800.
No, le pido por favor.
Te dejo los míos, quédate los 200 que sobran.
Por favor.
No es necesario.
Es un sándwich.
Es una velada encantadora. No arruinemos este momento hermoso.
Bueno, pero me están mirando que rompió el vaso.
Bueno, miramos porque escuchamos el ruido.
Tomá, ¿qué te
crees? Vamos, no, guarde esa plata, guárdela,
por favor. No, tome, que no vale mi plata.
No, le pido por favor. Te pido, por favor.
Por favor, se está mirando todo el mundo.
Es un hermoso
encuentro. Soltame.
Soltame. Estamos llamando la atención.
¿Se cree que porque sos el canciller?
Sí, bueno. Es un hermoso encuentro. La verdad, estamos orgullosos de tenerlo aquí. Y le pido, por favor.
Bueno, voy al baño, un momento.
Sí. Saludos a Monseñor.
Dice, si no se lo aceptan, continúa haciendo lo que estaba haciendo en el momento del accidente.
Y claro.
Me estaba afanando cubierto.
No.
Después que rompió de eso, sigue hablando normalmente de lo que
normalmente, venía como si todos los días rompiera
sí.
eso.
Sí, la verdad que...
sin ningún problema. Ahora, ¿no se dice más cuando uno derrama el vino?
Salud.
Alegría.
Incluso se hace muchas veces una cruz en la cabeza de la gente.
O con sal. Claro. Corre la sal sobre el vino para salvar el mantel azorín.
Sí, bueno, no. Pero, ¿eso qué era, publicidad?
No, pero nunca vio en los libros que existe una frase.
Sí.
Buena la sal sobre el vino para salvar el mantel. Eso ahí.
Es verdad que
la sal... ¿Dónde va a encontrar un programa como este?
Es cierto que la sal sobre el vino absorbe el vino.
Señor,
y es muy fácil.
Aprendamos de la sal... que es el sacamancha natural.
Sí.
Usted se mancha, se cae al riachuelo, vestido de blanco. ¿Sale?
Sí.
¿Con alguna mancha?
No sé.
Bueno. Se tira sal.
¿Encima?
Se revuelca el sal. Y
queda como una milanesa.
Queda... Después se sale todo. Lo pone en agua.
Sí.
Y queda impecable.
¿Cómo sacaba las manchas el hombre primitivo?
Con sal.
¿Con sal?
No se la sacaba.
Ah, no, bueno.
Bien, atención, las despedidas. Despídase de los anfitriones y de los presentes si no es un encuentro demasiado multitudinario.
Claro,
pues si
claro.
Se trata, que es una fiesta peronista, eso que hay 500 ahí.
No.
A cada uno.
No. Así, chao.
Le baja la mano.
Hace un saludo así general.
Sí.
Desde el orden de...
Chao a todos,
chao.
Chau, amiguetes lindos, amorosos.
¿Quién es usted?
Chau. Yo soy el canchero de la fiesta. Chau, lindo. Chau.
Si no los conocemos.
Los anfitriones siempre deben contar entre las personas que hay que despedirse. agradezca la invitación de palabra. Sí, claro, claro, se lo va a agradecer con gesto. dice muchas gracias.
No, no.
Estuvo bárbaro, hay que decir. Sí,
la parte que rompí el vaso no me gustó tanto. Pero... si no le ha gustado mucho, mejor es callar. Olvide lo que le dije.
Sí.
Nada de críticas y menos a menos en ese momento. Le quiero decir, me voy, ¿no? Pero quiero decir que su baño es un asco.
No
es el momento de hacer una crítica. O lo mismo que decir, la verdad que un calor, podían haber prendido un ventilador, algo.
Bueno, es que no pensábamos que iba a ser esta temperatura. Pero
la bebida estaba caliente y la sopa fría. Sí. Bien. Cuando ya sea hora de retirarse de la fiesta, salude de manera sencilla. Y si la persona que lo ha invitado lo acompaña hasta la puerta.
Sí, sí.
No se quede hablando a solas con ella. Yo me hago acompañar siempre por la mina que me estuve trabajando durante toda la...
¿Y cómo hace para que lo acompañe?
Y le digo, me voy, me acompañas hasta la puerta. ¿Cómo va? Claro. Está así. Y la mina me acompaña y ahí. Me tiene la puerta.
Le pide un teléfono o algo.
Y algo.
Pero bueno, pero... Si ella lo acompaña, casi que se va con usted, digamos.
Sí, ya aceptó.
Ya mucho, ¿no?
Y le digo, ¿te irías conmigo? Y dice, mira, tengo que ir a buscar...
La cartera.
La cartera, que adentro tengo un pañuelo.
Sí, claro.
Bueno, quedarse a sola durante un tiempo más o menos largo...
Es de mala educación.
Es de mala educación. Sí. Para el resto de los invitados.
Sí, sí.
A veces el mismo anfitrión se quiere escapar de la fiesta. Y es él el que genera la conversación en la puerta.
Sí, yo hago eso.
Y se veces. Queda una hora...
Me voy a otra fiesta a veces.
Bueno. No, pero como anfitrión usted tiene que circular. Todos los invitados tienen que tener un contacto con usted.
El anfitrión. Con el anfitrión. Venga que voy a tener un contacto con usted.
No, señor.
Ahí va. Después no trate de formar grupos... disidentes.
Claro, camarillas.
Por ejemplo, van a la cocina a jugar al pase inglés.
No. Pésima educación, señor.
Eso sucede también, eso, que van, algunos se quedan en la cocina más de lo debido.
Y las parejas, perdón, somos grandes, ¿no?
Sí.
Es una pregunta en sobre cerrado.
Bueno, no hay ningún problema.
¿Qué pasa con las parejas de enamorados que van a una fiesta y en un momento pasan cerca de una habitación a oscuras y se meten dentro de ella y dan rienda suelta a su lujuria?
Para mí es de máxima mala educación.
Sí, bueno, no corresponde.
No respeta, por ejemplo, los códigos de la familia.
Pero
no,
si
respeta.
Uno es el dueño de casa o la dueña de casa.
¿Y qué? Justo va a esperar. ¿Por qué no lo hiciste antes?
No, uno.
No estaba la mena.
No, claro, uno, claro. Digo.
Por ahí se conforma la pareja en ese momento con la efervescencia de la bebida.
Y entonces, la mena incluso vino con su marido.
Sí. Claro.
Bueno.
El tipo, el dueño de casa, está con su mujer.
Sí.
Pero pasa, mira, tenemos 3 minutos antes de que sospechen de nosotros.
Sí, bueno, pero...
La adrenalina, por favor.
Y el marido puede...
Ojo,
aparecer.
Que por ahí, si es una habitación que no tiene llave, por ahí abre alguno la puerta.
Eso,
para...
por ahí alguno que dejó... el tapado arriba de la cama.
Sí. Dice,
viene a buscar, dice, metete abajo las cobijas, le dice, claramente.
Y quédate
quieto.
Vamos
a disimular.
Claro.
Y por ahí la que viene es la dueña de casa.
Sí, sí.
Con un tipo.
Sí, sí.
Esa casa es tremenda.
Bueno, le estoy poniendo todos casos que se pueden dar.
Ahí se tiene que quedar.
Uno tiene que resolver con la mejor educación posible.
Sí, es difícil.
No, acá está el tapado, lo venía a buscar.
Usted le ayuda, saca una mano de abajo de las cobijas.
Te facilita.
Bueno, sí. Vamos a ver lo que dicen los oyentes. Cuya palabra es sagrada para nosotros.
Sí, señor. Mensajes que llegaron al WhatsApp de La Venganza Será Terrible. Ajá. Y al Facebook, que es @lavenganzaradio. El WhatsApp... Que donde recibimos solo textos.
Los números correspondientes. Sí.
Es 6585-5580.
Ajá. Bueno, Gillespie.
Bueno, muy bien.
Nomás.
Buenas tardes, soy Leonardo Escalante, de Entre Ríos.
¿Qué dice?
Quería agradecer al negro, porque gracias a que se me pegaron frases como se me hace agua la misma y cuesta un potosí, la gente me mira bien, me tienen envidia, me tienen, dice.
Espera, ¿qué más? Yo tengo aquí a Mónica Beatriz González que dice, hola gente linda, llega a las 20 horas, dejo todo, me pongo a disfrutar, con tostadas y matecito, y de nosotros ni habla.
Bueno, señor, No seas celoso.
Bueno, este me parece que es peor todavía, este mensaje, porque me parece que ni siquiera está dirigido a este programa. Dice, hola, soy Norma Galera, Jorge Schuschein, una nueva aventura. Puso.
Me parece, ¿no puso lo que dijo Schuschein?
No, me parece que era un concurso del programa de Ani Ventura.
Olga Rango, dice, ya averigüé cómo se llama el tango Alguien. Alguien se llama. No lo conozco.
Bueno. Antes que nada, dice, buenas noches, soy Diego de Mar del Plata, pero les escribo desde Logroño, en La Rioja, pero La Rioja, España. Mañana me mudo a Viana, en Navarra.
Ah, qué
en todo, en muchos lugares.
Qué villarista.
Sí, y quería invitarlos para cuando vuelvan a estas tierras a dar un paseíto por las murallas del pueblo e ir a visitar a César Borgia, que al parecer aún continúa en su última tumba a las puertas de la parroquia de Santa María.
Aquí Joan Pau dice, ¿me recomienda una película?
Ajá.
Dice, y no evite la respuesta. ¿A usted le gustaría que...?
Bueno, también, se lo dice así.
Bueno, recomiéndele una película.
Hace mucho que no veo buenas películas, porque estoy viéndolas por Netflix. Sí. No hay una sola película, una sola serie que merezca la pena.
No, tiene que buscar.
Que sembro más.
Tiene que buscar.
¿Qué hará usted, señor?
Tiene que buscar bien. Hay muy buenas series, no solo ahí.
Las horas y las horas. Un capítulo, otro, a ver si pasa algo. No pasa nada.
¿No? ¿Cuál miró que no le gustó?
¿Eh?
¿Cuál miró que no le gustó?
Una que se llama Criminal.
Ah, no sé.
Reino Unido. Y sabés que son unos tipos encerrados en una pieza que hacen interrogatorio. Sí. Cada capítulo es un interrogatorio.
Sí.
Con eso nos ahorramos persecuciones,
bueno,
sí. Tiro, balazo, actuación, todo. Lo que podemos hacer nosotros.
Bueno.
¿Pero quién le recomendó eso? Tiene que tener un
mes. Ay, se recomiendan solo a nadie. Nadie me recomienda más nada. No.
Hola, soy Lucila. Los escucho por YouTube mientras laburo. Estaba acá con Fernando, mi compa, claro, hablando de lo que representa una persona enmascarada en el cine o en la historieta.
Ajá.
¿Podrían hablar de personajes enmascarados a lo largo de la historia?
No.
¿Podrían hablar de la máscara como método para alterar la propia identidad?
Hemos hablado ya.
Bueno, muy bien, gracias.
Demasiado. María Inés González Pepe dice, hoy les pido que me canten Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Muy bien.
Buenas noches, soy Jonathan de José Cepaz. ¿Puede ser un cachito del tango Nada?
Sí, puede ser.
De paso, díganle a los oyentes que doy clases de guitarra y piano. Jonathan Ribeiro.
Fíjese, ya que usted es músico, yo tengo una modesta contribución con este tango.
A ver.
Sí.
Cambió el acorde,
claro, sí.
Lo rearmonizó.
Acá, algunos sí. No sé cómo lo hacen.
Claro.
Quedan por ahí en una cosa. A mí me gusta esto. Dale, vamos. Buenas noches, te escucho hace más de 20 años. Antes desde Caseros, ahora desde Córdoba. Mañana te volvemos a escribir para que nos mandes un saludo desde nuestro barrio, porque mañana estamos en
Caseros.
¿Qué más?
Soy, sí, digo usted.
Ana Montevideo, desde Barcelona, y dice que ella sueña al gran Dolina y al querido Negro Rada juntos en un escenario.
Bueno, ¿Qué cosa?
¿Hubo alguno
encuentro? Sí, estuvimos pensando en hacer algo con el Negro Rada, después no pudo ser.
Sí.
Pero sí, nosotros tenemos una gran admiración y también un gran afecto. Saludos desde Río Cuarto. Mañana le hago la piñata a mi hijo Loreto. Oh, amigo. Los escucho. Tocate la Rodríguez Fernández, tocate, dice sí. Cristian del Imperio, ¿no? Río Cuarto. Dale.
Soy Ricardo de Mar del Plata. ¿Podrá tocar la fusión del bolero Por debajo de la mesa con Carla la Italiana?
Por debajo de la mesa, eso era, de la mesa. No me acuerdo.
¿Con Carla la Italiana? ¿Qué es parecido?
Entonces. Carla la Italiana. Sí, puede ser que parezca. Hola, Vengadores. ¿Podría Dolina hablar de la Tierra plana o de los terraolanistas? Los escucho siempre en el taxi, dice Walter de la Plata, que es partidario de la Tierra plana.
Bueno.
Nosotros con mi señora, ¿qué tal?
¿Cómo sí,
también somos partidarios de la Tierra plana. ¿De eso se puede conversar?
Sí. No lo recomendaría conversar de eso.
Para mí la Tierra es plana, ¿qué duda le cabe, señor? Mire, por ejemplo acá.
Sí.
¿Qué ve?
Claro.
Bueno, es un piso.
Listo, ya está.
No, bueno,
esto
bueno.
Que está viendo usted, se toca.
Sí, ya sé que se toca.
Si fuera redonda, en algún momento uno empieza a caminar para un lado y tendría
y
que
se caería.
Tendría que estar patada para abajo.
A eso le llamo sentido común.
Bueno.
Eso es el sentido común. ¿Sabe usted? Según el sentido común, dice Powell, el sol es una esfera de 20 centímetros. Y la ballena es un pez. Y los países se gobiernan de determinada manera. Bien.
Ayer, al hijo de la señora, que le faltan pocas revistas para completar la colección.
Sí, sí, tengo cuatro y son 670.
Sí, de humor.
Y antes de ayer, Gillespie dijo proteger y guardar 10 revistas. ¿Cómo va a tirarlas si son las que le faltan al joven?
No, señor.
Yo no dije que las iba a tirar.
No, sí, no. Usted dijo, no porque no las encuentra, pero bueno, si no las tiraría.
Bueno.
Una pregunta de parte de Magalí. ¿Vio el superclásico femenino en la Bombonera el martes pasado?
Sí,
ganó Boca 5-0.
Sí, qué bárbaro, qué contento estoy.
Vengadores, ¿cuándo vendrán a San Luis? ¿Y pueden cantar Tinta Roja?
Sí.
Aquí Chela dice... No sé, espero que sea a favor. Me encanta la ridiculez de los tres.
Sí.
Gracias.
Que lo diga usted. Soy Sebastián de La Plata, los escucho todos los días. Me encanta cuando hablan sobre los boleros. Nunca hablamos sobre
los boleros. Recién hablamos de los boleros. Hablábamos de la fusión de debajo de la mesa. Con
me río siempre, dice Matías de Ramos. Excelente manual de supervivencia. Espero no usarlo nunca, pero tendré en cuenta los consejos. Dale.
Hola, Vengadores, dice Gustavo Flores, ansioso esperando su llegada a San Juan.
Ah, sí.
¿Cuándo vamos?
El 5 de octubre.
Ah. Junto a la licenciada pentacadémica Estela Maris, ¿sí? Ya tenemos la motobomba de bomberos lista para pasearlos en caravana.
Muy bien.
Soy Nati de La Rioja. Los viernes siempre va a haber lugar para ustedes.
En La Rioja.
En La Rioja.
Bueno. Y bueno, será cuestión de ir. Soy Marcelo Miranda, escribo desde Chile. ¿Alguien ya mencionó la marca Sugus como palíndromo? No, no la habíamos nombrado.
No, pero nos falta una calle de Buenos Aires, ¿eh?
¿Otra más?
Sí, habíamos...
Yatay, habíamos dicho ayer.
Yatay, Neuquén, Oro y otra más.
Pero Oro no vale, porque es...
Claro que no vale, ninguna tendría que valer. Hola, Alejandro, le mando un saludo desde La Plata. ¿Alguna vez conoció en persona a Facundo Cabral? Sí, claro. Quería saber si a usted le resultaba interesante aquel hombre. En otro orden de cosas, ¿sabe qué fue de la estatua de la siringa que había en el parque Lezama? No me diga que se afanaron la siringa.
No tengo idea.
No.
Bueno, los últimos mensajes, acá Rosemary Pintos dice, hola, con yogur, cereales y fruta. Los saludo del cerro. Y los espero en octubre. Bueno, María del Rosario Sánchez, salud, dice.
Bueno, yo no tengo más mensajes.
Yo tampoco. Lucía Pacheco dice que escucha hace años en Tres Arroyos. Jorge Rubén López dice, qué bronca que me da a veces. Espero hasta las 12 de la noche para escucharlos y cortan la transmisión y ponen música.
¿Y dónde?
En Mar del Plata, soy de Mar del Plata.
Ah, claro.
Okay. No sé por qué. Y así, bueno, hay mucha otra gente. Gracias.
Bueno. Es que... Nosotros aquí en la en esta radio no tenemos, no siempre tenemos repetidoras adecuadas.
Claro, no siempre, depende de la ciudad.
En algunos lugares sí, en algunas ciudades sí, y en otras no. Así que, bueno, qué sé, por ahí algunas tienen dificultades, o lo que sea. Vamos, si usted quiere, a hacer una pausa muy breve.
Permiso. Bueno, pausa.
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud. Somos vos. Somos AM 750. Somos tu radio. 750. Una señal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Acá, en este lugar, pasan cosas distintas, de las que nos sentimos muy orgullosos. Por empezar, hacemos todo juntos. Juntos logramos que los trenes se muevan a 10 metros del piso y que los camiones desaparezcan en un lugar y aparezcan en otro. Acá pensamos que la educación de nuestros hijos es tan importante que abrimos una escuela por mes para que tengan enseñanza de calidad. Y logramos para cada uno de nosotros tener un médico a 15 minutos de donde vivimos. Porque sabemos que sentirnos cuidados es sentirnos queridos. Este es nuestro lugar.
Juntos estamos haciendo de Buenos Aires un gran lugar para vivir. Juntos podemos más.
Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, candidatos a jefe y vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503. Juntos por el cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Este acuerdo es con todos, con los que producen y con los que trabajan, con la industria y con el campo. Con todas nuestras manos vamos a poner la Argentina de pie.
Mariano Recalde, Dora Barrancos, candidatos a senadores nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 502.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hoy como ayer, La Baña, sabemos hacerlo.
Eduardo Balibuca, Miguel Saredi, candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Lista 137, Consenso Federal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Acá, en este lugar, pasan cosas distintas, de las que nos sentimos muy orgullosos. Cuando subís al Metrobús y te ahorrás 15 minutos de viaje, sentís que la ciudad está de tu lado. Cuando entras a una de las 54 escuelas nuevas que se hicieron, sí, más de una por mes, te sentís parte de lo que viene.
Juntos estamos haciendo de Buenos Aires un gran lugar para vivir. Juntos podemos más.
Martín Lustó, Guadalupe Tagliaferri, candidatos a senadores nacionales de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503. Juntos por el cambio.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
Somos los optimistas. Somos los que creemos en la honestidad, en la democracia, en el diálogo. Somos la libertad de decir lo que cada uno quiere. Somos todos los que seguimos creyendo que cambiar es posible.
Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 135. Juntos por el cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Votá por una izquierda más fuerte en el país y en el Congreso.
En Ciudad de Buenos Aires, Bregman diputada. Lista 501, Frente de Izquierda Unidad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Acá, en este lugar, pasan cosas distintas, de las que nos sentimos muy orgullosos. Por empezar, hacemos todo juntos. Juntos logramos que los trenes se muevan a 10 metros del piso y que los camiones desaparezcan en un lugar y aparezcan en otro. Acá pensamos que la educación de nuestros hijos es tan importante que abrimos una escuela por mes para que tengan enseñanza de calidad. Y logramos para cada uno de nosotros tener un médico a 15 minutos de donde vivimos. Porque sabemos que sentirnos cuidados es sentirnos queridos. Este es nuestro lugar.
Juntos estamos haciendo de Buenos Aires un gran lugar para vivir. Juntos podemos más.
Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, candidatos a jefe y vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503. Juntos por el cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Vamos a poner la Argentina de pie.
Claudia Neira, Claudio Ferreño, Ofelia Fernández, candidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 502.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno?
NN, Naufragantes Nocturnos, una obra escrita y dirigida por Salvador Amore, con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Juntos podemos más.
Diego García de García Vilas, candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503. Juntos por el cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para salir de la crisis, hoy como ayer, Labaña. Sabemos hacerlo.
Roberto Labaña, Juan Manuel Urtubey, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 137. Consenso Federal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hoy, los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Este acuerdo es con todos, con los que producen y con los que trabajan, con la industria y con el campo. Con todas nuestras manos, vamos a poner la Argentina de pie.
Mariano Recalde, Dora Barrancos, candidatos a senadores nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Acá, en este lugar, pasan cosas distintas, de las que nos sentimos muy orgullosos. Cuando subís al Metrobús y te ahorrás 15 minutos de viaje, sentís que la ciudad está de tu lado. Cuando entras a una de las 54 escuelas nuevas que se hicieron, sí, más de una por mes, te sentís parte de lo que viene.
Juntos estamos haciendo de Buenos Aires un gran lugar para vivir. Juntos podemos más.
Martín Lustó, Guadalupe Tagliaferri, candidatos a senadores nacionales de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503. Juntos por el cambio.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana estaremos en Caseros, haciendo el programa allí. El 5 de octubre, el sábado, estaremos en San Juan. Y el 9, en Berazategui, en la Feria del Libro de Berazategui.
Muy bien. Hablaremos esta noche de Elio Gábalo. Así que tenemos que advertir que saquen a los niños de la sala y en sus casas de la vecindad del aparato, porque este es un tema, un fascículo cerrado. Sí, sí. Elio Gábalo fue emperador allá por el 203 después de Cristo, emperador romano. Cuando lo nombraron emperador tenía 14 años, mirá vos. Su verdadero nombre era Marius Avitus Vasianus. Había nacido en Siria. Bueno, cuando entró en Roma, lo hizo sobre un carro tirado por mujeres desnudas. Y de ese modo empezó a conocerse su carácter. Carácter siniestro, imagínense. Al convertirse en emperador, tomó el nombre de Marco Aurelio Antonino Augusto y solo fue conocido como Elio Gábalo después. Después, no sé de qué, pero después. Su nombre tenía una razón. Parece que había sido sacerdote del dios solar El Gabal en Siria y sostuvo los ritos cuando llegó al poder en Roma. Hizo construir en el Palatino un templo para el dios Sol que los romanos debieron aceptar como figura nueva en su panteón, que de todos modos siempre fue muy hospitalario. Digamos que durante su mandato, Elio Gábalo hizo caso omiso de las tradiciones religiosas y de los tabúes sexuales de Roma. Por empezar, reemplazó al dios Júpiter, que era la cabeza del panteón romano, por el dios Sol Invicto, Deus Sol Invictus, y obligó a miembros destacados del gobierno de Roma a participar en los ritos religiosos en honor a aquella divinidad de la que él era sumo sacerdote. La mamá de Elio Gábalo era Julia Soemias, una mujer licenciosa que vivía rodeada de lujos y de tipos. El presumible padre del emperador fue Sexto Vario Marcelo, y la abuela de Elio Gábalo se llamaba Julia Mesa, que era la que verdaderamente manejaba el imperio. En un principio los lazos de Elio Gábalo con Julia Mesa y Julia Soemias, su mamá, eran fuertes. Su madre y su abuela se convirtieron en las primeras mujeres admitidas en el Senado y ambas recibieron títulos senatoriales. Se dio el título tradicional de clarísima a Julia Soemia y el menos ortodoxo, de Mater Castrorum et Senatus a la abuela Mesa. Él fue, se dice, Leo Galo, el emperador más odiado de Roma, y sin embargo, de manera inusual para aquel siglo, defendió en cierta medida a las mujeres, ¿no? Primero, con esto de permitir que su mamá y su abuela asistieran a las reuniones del Senado, pero segundo también, instituyendo una especie de Senado para mujeres, que en realidad era una reunión de matronas que se reunían en la colina del Quirinal. Pero, como quiera que sea, era una institución colegiada de mujeres. Bueno, su abuela intentó establecerse como poder en la sombra y, por lo tanto, como la mujer más poderosa del mundo. Pero pronto se vio que Elio Gábalo era muy independiente. Tenía ideas propias y resultaba imposible de controlar. Cuentan que al emperador le gustaban los señores y cuentan también que seleccionaba a sus funcionarios en razón de su belleza.
Bueno.
Ajá. Utilizaba su poder para procurar que sus emisarios le buscaran por todo el imperio caballeros fuertes y viriles para disfrutar de estas cualidades. Y le gustaba incluso travestirse para realizar actos de lo más extravagante. Como si de la diosa Venus se tratara, parece que tenía por costumbre dejar, se vestía de mujer,
sí.
Y después dejaba caer sus vestidos hasta los pies y se ponía de rodilla desnudo,
bueno,
con una mano atrás y otra adelante.
Bueno.
Según el político y militar Dion Casio, le gustaba a nuestro amigo Elio Gábalo ponerse poner películas en Netflix.
No,
ponerse pelucas y prostituirse. Incluso algunos historiadores lo consideran el primer transexual de la historia. Además llegó a practicar los ritos de Salambo. ¿Lo conocés a Salambo?
No. ¿Qué es eso?
Es un acto sirio que constaba de realizar orgías que como fin de fiesta incluían actos de castración. Hay que irse antes.
Por favor, el peor final.
Menos mal que no es al principio.
Después se hacía pasear desnudo en un pequeño carro tirado por cuatro mujeres. Bien. Si hacía frío, iba ataviado con vestidos femeninos. Para guardar las formas.
Sí.
Para guardar las formas.
Sí, a esta altura.
Después de pasarse desnudo en un carro tirado por mujeres, ¿querés guardar la forma?
Señor.
¿Cómo para guardar la forma?
Y bueno, hay que ver qué forma.
Para guardar las formas tuvo tres esposas.
Sí.
La primera fue Julia Cornelia Paula. El emperador armó la boda como si fuera entre dioses. Él encarnaba a Baal y Julia Cornelia a Tanit. Pero el matrimonio no duró ni un año.
Sí, no.
Elio Gábalo la repudió de arriba abajo,
bueno,
alegando en ella defecto físico.
Encima, qué malo.
Bueno, el siguiente matrimonio fue con Aquilia Severa. El problema era que la mujer era una virgen vestal, por lo que el matrimonio constituía un sacrilegio. Estaba prohibido casarse con las vírgenes vestales. Pero andá a decírselo, ¿viste? La boda provocó un escándalo entre los romanos. A Elio Gábalo no le importó y se casó con ella. Pero el capricho otra vez duró poco y el emperador volvió a repudiar a su esposa. Y el tercer matrimonio fue con Anea Faustina y también la largó unos meses después. Elio Gábalo no podía sostener un matrimonio con una mujer ni siquiera por la pretensión de aparentar y volvió entonces a sus hábitos más excéntricos. En una oportunidad, para la celebración de la diosa Flora, una diosa inconstante e inconformista, armó una orgía en la cual se utilizaron miles de flores que formaron un fantástico colchón para los participantes.
¡Qué vistoso!
¡Qué bueno! Tenga cuidado, doctor, con las calas. Entusiasmado por la idea de castrarse, el emperador ofreció una recompensa enorme al cirujano cuya destreza fuera suficiente para transformarlo en mujer. Mire usted, dice la crónica, no pudiendo hallar a ningún cirujano que quisiera intentar el proyecto, se resignó. Heliogábalo solía vagabundear por las calles después de caída la noche, disfrazado de mujer, y ofrecía su cuerpo a los desconocidos para el intercambio amoroso. Así expulsar incluso a veces visitaba los prostíbulos, ponele.
Sí.
Expulsaba a las prostitutas y se quedaba él atendiendo. Como en algunas ocasiones no podía salir por razones de seguridad.
No, claro, claro.
Estableció un prostíbulo en el palacio.
Bueno.
Donde, ataviado como dama, estaba en el umbral y solicitaba caricias a los que pasaban por el corredor. Entre la variedad de amantes destacaban Heriocles, ¿qué tal? Un esclavo que era conductor de carros, ¿no? Y tenía un gran prestigio. Y Aurelio Sotico, un atleta griego de Esmirna, famoso por su hombría. El celoso emperador decidió casarse con los dos. Aunque el Senado no lo aceptó. Sus excentricidades no se limitaban al goce indiscriminado de placeres. Organizaba costosos banquetes. Uno de sus platos preferidos eran las lenguas de flamenco rosa, que eran muy costosas, ¿eh? En uno de sus banquetes sirvió a sus invitados más de 1.500 de estas lenguas. ¡Mozo! Tenía una escriba dedicado exclusivamente a anotar sus banquetes. Se hacía confeccionar pasteles de lengua de pavo.
Estaba la lengua. Por favor. Ah, obsesionado con las papilas.
Pasteles de lengua de pavo, ruiseñores y paisanas. Se jactaba de no haber bebido dos veces en un mismo vaso, como Heráclito.
No, ese es para el río, ah, las aguas del río, señor.
Y teniendo en cuenta que sus vasos eran de oro y plata, se puede calcular lo que debía costar un banquete. Después lo guardaría los vasos. Ahora bien, aquel casamiento con el esclavo marcó el destino del emperador. Cuentan que el esclavo, que dejó de serlo, ¿no?
Sí, claro.
Vos te casás con alguien que es esclavo, ¿para qué? Hay que manumitirlo inmediatamente. Ejercía sobre Heliogábalo, este muchacho, una gran influencia, y Heracles, hemos dicho que se llamaba, y se convirtió en una especie de consejero. De continuar en el juego, en que el emperador se presentaba ante Heracles como una fiel esposa, bueno, podía peligrar el poder de los familiares de Heliogábalo, sobre todo el de la abuela Julia. Si se sostenían los excesos del emperador, podía crecer el odio de las legiones y podía peligrar la dinastía aquella de los severos. Fue entonces que la abuela buscó otro pariente que pudiera suplantar al emperador corrompido, disculpe que use esta palabra,
sí, no, bueno,
y ya ajeno a sus designios. Y ese personaje era Alejandro Severo, un primo de Heliogábalo. Los pretorianos, para no tener que matarlo, le ofrecieron a Heliogábalo salvarse si compartía el trono con su primo. Pero Heliogábalo no aceptó, y hasta mismo intentó deshacerse de Alejandro Severo con veneno, pero no pudo. Se descubrió el plan y los jefes de la guardia pretoriana nombraron emperador nomás Alejandro Severo, y el 6 de marzo del 222 tomaron por asalto el palacio. Se cuenta que Heliogábalo había mandado antes, ¿no?, a construir una torre para poder esconderse en caso de peligro de muerte. Allí guardaba todo tipo de comidas, pasteles de lengua, todo eso. También llevaba un anillo con una esmeralda hueca llena de veneno para no sufrir torturas en caso de que lo capturaran. Por si fuera poco, tenía un puñal de oro, así como una cuerda de oro y seda para ahorcarse si todo lo anterior fallaba.
Sí.
Pero de nada le sirvieron tales previsiones. Fue sorprendido en el baño. Lo estrangularon en el baño, aunque otros dicen otras cosas. Su cadáver fue arrastrado por las calles de Roma y luego arrojado al Tévere. Heliogábalo tenía, al morir, 18 años.
18 años.
La dinastía de los Severos se sostuvo un emperador más, ¿no? Que fue Alejandro, pero duró poco, unos años más tarde. Este emperador también cayó asesinado. Vinieron los años en que los historiadores llamaban de la anarquía militar, pero que es otra historia. Tipos que hablaron sobre Heliogábalo: Dion Casio, Herodiano, los autores que escribieron la historia Augusta, que dicen que son seis, no importa. Y en el siglo XVIII, Gibbon, nada menos, ¿no? Edward Gibbon. ¿Por qué lo citamos? Porque la verdad es que eran todos enemigos de Heliogábalo, todos. Se impuso la imagen de Heliogábalo como un déspota oriental y se consideró su reinado con una victoria de la barbarie de Oriente frente a las virtudes tradicionales de Roma. Su homosexualidad fue considerada por Gibbon y por otros autores señal inequívoca de la decadencia de la civilización romana, todas esas cosas. Y eso es bastante ruin, si bien se mira, ¿no? Algunas de las historias que circulan sobre él son denigrantes y falsas. Es probable que sus excentricidades pueden haberse exagerado. Yo mismo agregué tres o cuatro.
No, ¿sí? Bueno, pero...
Tal vez la más famosa de estas excentricidades fue inmortalizada en una pintura del siglo XIX que se llama Las rosas de Heliogábalo. Es un cuadro que retrata cómo asfixió a todos sus invitados de una cena orgiástica en una masa enorme de violetas y rosas que lanzaron desde el techo sobre todos los participantes.
¿Qué forma? ¿A matarlos?
Los sepultó con flores y con rosas. Y este ramo de flores, para usted, doctor. Escucharemos, en atención a ese episodio casi imposible de concebir, la canción que se llama Flores Negras.
Sí.
Que va a tocar nuestro querido Juanjo Domínguez. Adelante.
Juanjo Domínguez, en La venganza será terrible, Flores Negras.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, mi salud es pésima. Este es nuestro habitual espacio destinado a la salud.
Está muy bien.
A mejorar la salud de los oyentes, e incluso de los que no nos escuchan. Hay aquí hábitos que son buenos para la salud, inesperadamente son buenos.
Ah, sí, de casualidad.
De casualidad o contrariamente a lo que cualquiera puede suponer. Por ejemplo, mascar chicle.
Es pésimo.
Es bueno.
¿Cómo va a ser bueno, señor?
Señor, reduce los niveles de estrés y mejora la memoria.
¿La memoria?
Sí, okay. Aparentemente masticar chicle, durante la lectura especialmente, tiene muchos efectos positivos en nuestros cuerpos. Mejora la memoria,
sí.
Atención, lucidez mental,
sí.
Y toma de...
Igual es raro.
Sí, toma de... Toma de...
¿De
toma
qué?
¿De
qué?
De...
¿Decisiones?
Ah, sí.
Sí, sí. ¿Pero qué tiene que... Pero si está leyendo, ¿qué decisión va a tomar? Dar vuelta a la página. No.
Los estudios muestran que las personas que masticaron chicle durante las pruebas...
Sí, sí.
Obtuvieron un resultado 24% mejor que las pruebas de en las pruebas de memoria a corto plazo, y 36% mejor en las pruebas de memoria a largo plazo, que no sé lo que son.
Claro.
Otro estudio demostró que la goma de mascar también alivia la sensación de estrés, ya que reduce los niveles de la hormona cortisol.
Claro.
Cortisol, la hormona, la hermana.
La hormona.
Ah,
por eso
fue un papel importante en el desarrollo de... Las reacciones al estrés, el chicle.
Sí, porque por eso los jugadores de fútbol, cuando van a jugar una final importante...
Está comiendo chicle. Si uno mira...
chicle. Los diputados, por ejemplo, cuando
sí,
están...
Sí.
Oh, los cantantes de ópera.
No, sí. Pueden comer ¿cómo? Chicle.
Bueno, ahora que viene el debate presidencial, tienen que recordar un montón de textos y de cosas.
Claro. Están todos así,
mascando chicle.
Sí.
Jugar videojuegos mejora tu capacidad de aprender y tomar decisiones. Otra cosa que también es
pero buena. Si decían que hace
es
mal.
Es buena. Todo eso que usted decía que era malo.
Sí, es bueno.
Comer chicle, jugar videojuegos.
Sí.
Todo eso. Comer sandía con vino.
Sí, eso te morís.
Es buenísimo. Según un estudio, los videojuegos de acción rápida con imágenes periféricas y eventos sorpresa ayudan a las personas a captar datos sensoriales y convertirlos en decisiones.
Sí.
Decisiones correctas y reacciones mejoradas.
Mm. Ajá. Yo estoy jugando con mi hijo uno de los juegos de acción.
Sí. ¿A cuál juega usted?
El cerebro mágico.
Me parece que es algo de streets, la calle.
A mí me gusta mucho.
No,
me interesa mucho.
Mucho
el Comefichi, ¿cómo se llama?
El Pac-Man.
El Pac-Man.
Sí, sí. Sí, eso. Yo,
bueno, pero eso no
yo es... me juego 3-4 Pac-Man y sí. Ya empiezo a tomar decisiones.
No, eso no. Ahora veo, bueno, hasta hace poco estaba el Fortnite como uno de los juegos.
Sí. Lo conozco, ya no lo juego más.
¿No lo juega más?
No.
Bueno.
Tampoco grande también para el Fortnite.
Sí, es lo que pasa. Y, sin embargo, este truco solo funciona, este asunto... Con juegos de acción rápida.
Claro, reflejos.
No se aplica a los juegos lentos, que solo sirven para matar el tiempo.
Claro, ¿sabe
por
lo
ejemplo,
que
les... el desconfío, todo eso.
No, eso no. En esto le sirven los juegos de western.
No.
¿Cómo sí. Le va? Vio que usted...
De repente, de duelos...
Usted es un cowboy.
Sí.
Va así. Está de espalda, ¿no? Lo que
sí.
Ve en la pantalla. Y está en el lejano oeste, parece un desierto, pero no, ocultos hay miles de peligros.
De muñequitos.
Sí, sí. Y le empiezan a disparar de lugares.
De todos lados le tiran.
¿Qué les hice?
No, bueno, pero es así.
Camina
es el lejano oeste.
Dos pasos y ya le tiran de todos lados, las terrazas.
Y entonces usted entra a una taberna,
sí.
Pateando todo. Y dice, a ver acá dónde está el guapo que anda tirando
claro.
Por ahí.
Sí.
Y le rompe una botella en la cabeza del pianista.
¿Hay un pianista?
Hay un pianista que está ahí tocando de fondo. Y hace... Esa botella era chiquita. Era la de la chocolate.
La botella perfumada. Y ahí se arma una...
Y ahí se arma todo el problema.
Bueno, no me gustó.
Bueno.
Tercer consejo. Decir groserías es bueno, caramba.
No, señor.
Sí. Aumenta la tolerancia al dolor.
¿Cómo?
Sí. Cuando uno tiene algo...
Te está doliendo... Y decís, pero me caigo y me levanto.
Señor.
Y se te alivia el dolor.
O con, mismo con el dentista, cuando está trabajando.
Me dice, si quiere decir una... Alejandro, si quiere decir una...
¿Qué?
Una grosería,
sí.
Dígale nomás.
¿Cómo?
Dígale nomás, por favor.
Pero si tiene la boca abierta y tiene todas las cosas...
No
puede decir nada.
Su hermano.
Por favor.
Es muy difícil eso.
Las groserías pueden reducir el estrés y ayudan a eliminar la frustración. Ah, mira.
También.
Además, según un estudio realizado, ¿qué tal?
Sí.
Por la Escuela de Psicología en la Universidad de Kiel, puede aumentar la tolerancia al dolor. Eso.
Sí, sí,
es como labura en esa universidad.
Sí. ¿Es de Kiel?
Kiel.
No es Quilmes.
No, en los últimos años varios informes hicieron.
Es un desahogo, está incluso, mientras hacían el informe, hay groserías en el medio.
Sí, claro, sí. Los días que no le salían bien las ideas.
Se ha comprobado, me cachen bien.
Sí.
Es un desahogo emocional, pero si lo usas en exceso, pierde emotividad.
Claro, ¿eh? Si está todo el día.
Claro. Dígaselo a los tipos de los programas de la televisión. Y se convierte en un hábito malo e innecesario.
Claro, y ya no le hace efecto, además.
Claro, está todo el día.
Claro.
Ya está, no descarga nada.
Después, ser desordenado ayuda a potenciar la creatividad.
No, señor.
Es genial. Yo cuando era chico era muy desordenado, de adolescente mi habitación era muy desordenada. Y ahí veía, por ejemplo, la pila de ropa sucia y veía, por ejemplo, una cueva.
Bueno,
¿y eso era la creatividad?
Es que, claro, era una cueva el cuarto, sí.
Dice, ¿recuerdas que tu madre siempre te dijo que ser desordenado es de mala educación? O falta de disciplina.
Sí.
Bueno, en realidad... Nuestro desorden muestra la creatividad que tenemos escondida, no sabemos dónde. No sabemos dónde la pusimos. Kathleen Walsh y sus colegas realizaron un experimento en la Carson School of de la Universidad de Minnesota.
Sí,
bastante buena.
Esa no es como Kill, pero
bastante buena.
Sí.
Dos grupos de personas fueron colocados en cuartos ordenados y desordenados. Se les pidió que propusieran usos para pelotas de ping-pong, tantos como pudieran, y que los anotaran. Los resultados mostraron que los participantes de la habitación desordenada generaron más ideas creativas acerca de lo que se puede hacer con una pelota de ping-pong.
Pero eso, discúlpeme.
Es muy raro. Primero,
¿usted qué puso?
Parece extraordinario esto.
No, pero primero...
¿Usted qué parece extraordinario? No, porque el mundo está sufriendo.
Sí, no. Señor, bueno, pero...
¿Pero por qué le atribuyen a la habitación? Por ahí eran más creativos antes. Ya entraron siendo más creativos.
Bueno, no, pero eso...
¿Qué tiene que ver la habitación?
Pero eso se seleccionó antes. ¿Usted cree que en Minnesota andan improvisando así?
Ya se ve que es una universidad seria.
No. ¿Y qué resultados? ¿Cuántos usos? Yo le digo a usted, por ejemplo.
¿Usos de pelota de ping-pong?
¿Cuánto le da? Le doy...
Tres.
Nosotros
anotamos tres.
Sí.
Yo anoté.
Sí.
Para jugar al ping-pong.
Muy bien.
Para jugar...
a la bolita.
¿Qué?
Para jugar a... Aquí está. Para jugar a hacerle así con el dedo.
Que haga efecto.
A la pelotita darle efecto y que vaya y vuelva.
Sí.
Ese es uso número dos.
Bueno, sí, está bien, ya hay dos usos. Pero más tiene que haber.
¿Algún otro?
A mí se me ocurre como boya.
Muy bien, porque las pelotas flotan. Las pelotas flotan.
Sí.
Bueno, ya está, tres.
Bueno. Traten de pensar más. Nosotros...
Tres a uno.
No, nosotros lo vamos...
Nosotros solamente contestaron para jugar al ping-pong.
Sí.
Gente muy estructurada. Sí.
No, vamos a desordenar un poco más el cuarto.
A ver.
Y lo vamos a... Los vamos a dejar encerrados 14 horas con el cuarto desordenado.
Uh-huh.
Y estas dos pelotas.
Sí.
¿Cuáles?
Esta, señor. Cuando termine el plazo, voy a volver.
Sí, sí. Esta vez lo matamos.
Y ustedes... Y ustedes tendrán que tener...
Venga con tiempo, porque sí. Vamos a encontrar unas cuantas...
La máxima cantidad de usos que pueden hacer con estas dos pelotas.
Bueno, no, ningún problema. ¿A partir de ahora?
¿Me parece? Comenzando. Minuto 7:50, ya. Ah.
14 horas tenemos.
14 horas. Sí, sí. Si quieren ir a tomar algo, pueden...
Es difícil, ¿eh? Es difícil, ¿eh?
Muy bien, pasaron las 14 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue con las dos pelotas?
Mejor de lo que creíamos.
Bueno, y entonces, ¿cuáles son los usos de estas dos pelotas?
Bueno, el primero era jugar al ping-pong, eso lo habíamos dicho.
Ya lo teníamos.
Eso ya estaba de antes, sí.
Soplagol.
Sí, el soplagol. Sí.
Es un aparatito que vos soplás por un canuto, sale aire abajo de la pelota, la levanta y embocas en un agujero.
Bueno, puede
como
ser.
Como una pipa. Uno sopla por la pipa y la pelota...
Y la pelota se levanta, parece mentira.
Sí. Y bueno, sí. Igual hay que soplar mucho para una pelota de ping-pong también.
Después jugar soplando...
Sí, con dos arcos...
Con dos arcos y va soplando la pelota.
El que sopla más dentro de la pelota.
Agachados, ¿no? ¿Cuatro patas?
Sí.
Así, ¿eh?
Bueno, no está bien, no me muestre directamente, lo tienen que anotar.
¿Y todo, ya lo anoté?
Sí.
¿Todo soplando lo hicieron las ideas? Sí. ¿Son todas de soplido?
No. Y se nos ocurrió como boya.
Si ya lo había dicho antes.
Bueno, ¿viste? Bueno. Ya me pareció.
Ya lo habían dicho antes.
Bueno.
Hasta ahora son cinco usos. Los otros, los
que... Una es ponerla en la huevera.
Sí.
Para engañar.
Bueno, como huevo.
Como señuelo.
Sí, bueno, puede ser. Como gracia, como un chiste.
No, ¿por qué le parece chistoso?
Y bueno, sí.
No tiene nada de chistoso.
Un chasco, porque uno va a comer buscar huevos y se encuentra pelota. No es lo mismo.
Bueno, te bórrela.
De esa no.
No se cuenta.
No se la cuento igual, porque en el otro.
¿Sabes lo que se me ocurrió? Dada la circunferencia de la pelotita, como tapón de la bañadera.
Pero se va el agua igual, ¿lo probó eso?
Entra justo.
No, le entra.
El problema es que flota. Y cuando.
Claro, además.
Ocupa...
¿Y entonces por qué me lo dice?
Bueno, cuando
no sirve.
En lugar de tapón ya se fue todo el agua.
Bueno, miren, en el cuarto ordenado.
¿Cómo le fue a los tipos, a los giles del otro cuarto?
Hicieron 2.723 usos de pelota.
¿Comprobado?
Deben ser cada uso.
Sí.
Bueno.
Debe ser uno para adelante, el otro para atrás, el otro para el costado.
Bueno. Igual le vamos a ganar.
No, bueno. Bueno, está bien. La esperanza es lo último que se pierde.
Bueno, dice, seguimos con esto, ¿qué era? Hábitos que resultan... Bueno,
que
dormir
malos.
Hasta tarde, ¿usted cree que es malo?
Es malísimo.
Para mí es buenísimo.
Ahí está, previene los ataques cardíacos.
No, bueno.
Yo cuando me agarro un ataque cardíaco, me voy a dormir.
No.
Y los me despierto al otro día tarde,
sí.
Santo remedio.
Por favor.
Dice, las personas que se despiertan temprano suelen acusar a los dormilones de ser perezosos y desmotivados. Pero esto no es correcto. Levantarse temprano puede ser malo para la salud.
Sí.
Según este estudio, ¿qué tal?
Sí.
Las personas que se despiertan demasiado temprano pueden desarrollar el riesgo de presión arterial alta. Y por ahí se le endurece en las arterias. Mire cómo mire las arterias como las tengo.
Por favor, parece de calor.
Mire.
Pero si usted se levanta a las 2 de la tarde, ¿qué me está diciendo? Lo que sería si se levantara a las 7. Sería un tronco directamente.
Bueno.
Habló Sarmiento recién,
Contar chismes.
Sí. Eso es bueno.
Salud, sí. Fortalece las amistades y alivia el estrés. Sí. ¿Con quién anda fulano? ¿Con quién anda mengano? Todo eso.
Pero eso es malo, además hace
bueno,
mal al alma.
Dice, tiene una influencia positiva. Una investigación psicológica demuestra que refuerza nuestros lazos con otras personas Y fortalece las amistades.
Sí, eso sí, porque si siempre fortalece mucho la amistad. Si uno tiene un chisme para criticar a otro, claro, siempre se fortalece, bueno, sí, la amistad.
Que no sabe la última de Rolón.
Ya, claro, señor.
Además, chismorrear reduce los niveles de estrés y ansiedad. Ya nos quedamos sin estrés.
Ya no hay nada de estrés.
Los grupos que chismorrean hacen frente al egoísmo e intercambian información social.
Es un intercambio. Uno cuenta un chisme, el otro cuenta otro.
Pero no puede hablar de otro tema que no sea un chisme.
Tiene que el que sigue tiene que sobrepasar, que matar al otro anterior.
Pero eso es horrible. Además, sí, usted, si siempre recibe chismes de su amigo, en cualquier momento su amigo debe estar chismoseando sobre usted.
¿Qué me importa a mí?
Y bueno, le digo, es así.
Acá, atención, esto es un poco fuerte.
A ver.
Eructos.
Pésima educación, pésimo todo.
Es buenísimo para el cuerpo.
Sí.
¿Por qué?
Por favor.
¿Qué libera?
Muchas veces uno, al comer, y por ejemplo la gente que come y habla a la vez, traga aire.
Bueno, sí.
Bueno, ¿y dónde queda el aire?
Bueno, pero no por eso va a andar largando todo el aire, bueno, que tenga dentro, señor. Bueno, si empezamos todos a largar el aire.
Bueno, voy a ver qué dice acá.
Sí.
Un eructo, ¿qué tal? Puede, sí, sonar desagradable.
Sí.
Pero es una parte natural, ¿eh? Sí, sí, de, bueno, nuestro proceso de digestión.
Sí, claro. ¿Quiere que le muestre partes naturales?
Sí.
No. Bueno.
Excuse me, sí, hay que decir. Ayuda a eliminar el gas no deseado.
Claro,
sí, que novela, ¿eh?
El gas no deseado.
Sí, sí.
La crisis energética.
Que se ha acumulado dentro del estómago y que nos ayuda a mantener una buena salud gástrica.
Claro, claro, es eso.
Tienes que eructar para que el gas no se quede dentro de tu estómago, oh joven borrega que escuchas este programa.
Sí.
Y te libere de la acidez. Como algunas personas dicen, mejor afuera que adentro.
Bueno, sí.
Un sabio consejo.
Esto ya no es de la Universidad de Minnesota.
Es muy bueno el informe.
Ni de
por favor.
No sé de dónde viene este informe.
Es accesible a todo el mundo. No está en palabras técnicas.
Igual es real que en algunas culturas orientales,
sí,
cuando usted lo invitan a cenar,
es, sí, signo de buena salud.
Claro, termina la cena y en muestra de agradecimiento,
sí,
dice, bueno, la verdad,
y ahí
procede,
bien,
a eliminar todo lo,
incluso,
que tenga que...
Incluso hasta hay muchos que tienen salvas de eructos.
Sí, 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 el 25 de mayo.
Pero no.
Como una ametralladora.
Sí.
Ah, claro.
A repetición.
Como una secuencia.
Después, saltearse la ducha. No, sí, bañarse.
Pésimo.
Suaviza la piel.
No,
y
señor,
protege las bacterias benignas, las buenas.
Sí, bueno, sí, pero también las malas.
¿Cómo reconoce una bacteria? Le preguntan.
No, bueno, por eso.
No queremos decirte que no te bañes nunca. Pero de vez en cuando, no bañarse puede tener una influencia positiva en tu salud. Tucharse todos los días.
Claro.
Especialmente con agua caliente.
Saca todos los anticuerpos usted. Al bañarse tanto,
no,
lava,
no,
tanto el cuerpo.
No explique su roña, por
puede
favor.
Puede resecarte la piel. Y te aparecen arrugas, te aparecen.
Sí.
Mirá esta arruga, mirá.
No, señor, no me interesa. Eso es una costra.
Si te bañas cada dos días, hace que tu piel recupere su humedad natural. Se vuelva más suave y radiante. Además de las duchas diarias con jabón, matan las buenas bacterias que habitan en tu cuerpo.
Claro.
Sí, y sirven, bueno, de antibiótico natural. Y te ahorran un dineral. ¿Sabés lo que cuesta ahora?
Es como un, bueno, ejército de buenas bacterias que está esperando el ataque del enemigo.
Claro.
Si uno se baña todo el tiempo, se van.
Hoy un día, bueno, el antibiótico está $1,000.
Sí.
Sí, ya sé, señor.
Cualquier antibiótico. Sí. El más desgraciado.
No, bueno, sí, pero...
Yo pregunto siempre, ¿cuál es el antibiótico más barato que tiene?
No es buena idea.
Y me dice, el tipo me dice... el farmacéutico amigo,
sí, sí,
me dice, las bacterias buenas que tenés,
bueno,
adentro de ti, me dice.
Bueno, hace bien su trabajo el farmacéutico, sí,
claro,
el es curso, sí,
la natural se llama,
bueno, la
atiende desnudo,
sí, sí. Y está quebrado lo porque mismo, no vende antibióticos,
lo mismo pasa con el pelo que muchas veces se habla,
claro, claro. únicamente yo me lavo el pelo una vez por mes con agua de lluvia.
Bueno, sí, pero...
Con agua llovida.
¿Qué pelo?
Bien. El uso de las redes sociales, ¿es malo o es bueno?
Malo.
Buenísimo, buenísimo.
¿Ah, sí?
Nos da apoyo emocional, nos hace sentir conectados con la sociedad.
Bueno, pero no sé, yo creo que al revés, se distancia no, la gente.
Lo que sí es cierto, que muchas personas que viven solas, a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, en la red social pueden hablar con otra persona, de repente ponen hola.
No, bueno, sí, señor, pero la red social la retiene en su soledad. Si no tuvieran la red social, abrirían la puerta.
A la 1 de la mañana.
Saldrían al mundo a conocer gente.
Yo me conecto con países del mundo que ni sabía que existían.
Bueno, ¿con qué país, por ejemplo?
Ahí ve, mire la
conexión. A ver, nómbreme uno.
Dahomey.
¿Tiene amigos en Dahomey?
Sí, tengo amigos.
¿Y en qué hablan? ¿Inglés?
No, en castellano, porque se mudó.
Bueno.
Era argentino. Acá viene un... Mirá qué curioso. Duchas frías.
Sí, sí.
¿Se acuerda que eran malas?
Sí, muy malas.
Bueno, son buenas ahora. Mejora la circulación sanguínea y ayudan a bajar de peso. ¿Eres una de esas personas que piensan que ducharse bajo el agua fría te enfermará enseguida?
Sí.
Bueno, equivocado. El agua fría mejora la circulación sanguínea.
Sí, señor.
Y te disminuye el ácido úrico.
Y hay, sí. Y hay una cosa, que al ser una temperatura tan fría, el cuerpo tiene que trabajar internamente para estabilizar la temperatura corporal. Claro. Por lo tanto, si usted está, por ejemplo, 2 horas bajo agua fría, puede adelgazar.
Pero, ¿y cómo se va a hacer?
Porque el cuerpo gasta,
claro, gasta
energía y quema grasa, ¿para qué? Para tenerte bien caliente.
Claro. Entonces, ¿por qué no se hace enterrar?
Bien, el consejo siguiente.
No, espere. ¿Por qué no se hace enterrar en el Perito Moreno?
Sí.
Con el hielo.
Claro, ¿sabes cómo trabaja?
Con todo frío y el entonces organismo. Se va a adelgazar.
Baja 20 kilos.
No, señor, estaría toda la gente tirada
bueno,
en el hielo.
Bueno, todo eso es lo que queríamos decirle.
A mí no me parece muy confiable el informe.
¿Por qué?
A mí me parece genial.
No me parece muy confiable. Resulta que estos informes que todo lo que antes sí, ahora no, y todo
o
lo
sea,
que antes
funciona,
no,
así funciona, bueno. Así funcionamos nosotros. Tenemos un grupo en la facultad,
sí.
Que se llama así justamente.
¿Cómo se llama?
Un grupo en la facultad.
¡Ah! Qué raro como
lo que es fantástico lo del chicle, yo no sabía. Que
¿lo de qué?
El chicle, que saca el estrés.
Es buenísimo.
Saca el estrés.
Ahora hay laboratorios que están comprando... la franquicia
sí.
Para fabricar chicles en laboratorio van a costar muchísimo más.
Bueno, pero entonces ¿para qué? Uno va al
¿cómo para qué? Para ganar dinero. ¿Para qué? ¿Para qué pone un laboratorio usted? ¿Para salvar a la humanidad?
No, bueno, señor, pero ya si sabemos esto vamos al quiosco y compramos los chicles y se termina.
Bueno, pero ahora los voy a poder comprar tranquilamente en la farmacia a un precio 10 veces mayor.
Bueno, qué raro.
Con lo cual la sensación que el enfermo tiene cuando el medicamento es caro es que le va a ser bien.
Claro.
Pero eso, qué raro.
A veces voy a comprar unas pastillas, que yo sé cuáles son,
sí.
Que valen ridículamente poco.
Sí.
Y le desconfío. Le dije al farmacéutico, pero te digo, no debe servir para
nada. Claro, cobrate más.
Que vale 100 pesos. Y todos los otros medicamentos valen 2.700, así.
¿Y qué? ¿Y usted qué quiere? ¿Que le cobren 3.000 pesos la pastilla?
¿El paquete de pastillas?
Claro, para que me cure.
Vamos, señor.
Yo me pongo en el lugar del germen patógeno.
Sí, sí.
¿Cierto? La bacteria. Veo venir una pastilla de 2 pesos.
Sí. Me está subestimando.
Veo venir una de esa de 2.000 mangos, que sí. Vienen 2 en el paquete.
Sí, sí, sí. Sí.
Es verdad, abrí la caja y hay 2 pastillas.
Hay 2 pastillas. Pero yo bacteria la veo venir y digo, bueno, rajemos.
Claro. Bueno, usted tiene una idea un poco apegada al capitalismo.
Sí, ¿verdad? Tengo una mentalidad. Es bueno eso, me dijeron.
Bueno, no sé.
Todos los que tienen la mentalidad así están más saludables.
Bueno, puede ser, no lo sé, señor.
Bueno, ¿qué le parece si pasamos a la parte musical?
Sí, por favor, bueno, ¿no? Que viene el maestro con el trío, bueno, sí, con todo.
El frío. El maestro se está enfriando afuera.
¿Por qué? ¿Está en el hielo también?
Está en el hielo también porque así
para
le trabaja el cuerpo humano. Le
claro.
Trabaja.
Bueno, pero ya bueno, vale, los amamos.
Vamos, una pequeña pausa.
Dale, pausa.
Somos
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en las 7:50.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM 750.
750. Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas, con algunos mensajes.
Sí, acá nos aportan la cuarta calle, que era Oruro, sí, que es en San Cristóbal, ¿no? Pero nos falta una, todavía que no había, estaba el otro día Oruro en la lista, pero faltaba una.
También, calles palíndromos hablamos,
sí,
¿no?
Sí, sí, está el amigo de Lomas de Zamora, que me consulta acerca de una película, lo hemos consultado acá, y es El Perfume.
Sí.
El Perfume se llama esa película, ¿eh?
Perfume. Sí, 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 es de la película del libro, El Perfume.
Claro, claro, dale.
Buenas noches, Alejandro Barton Guile y el trío. Soy Mari Tusaingó. A estos son pedidos, ¿eh? A esos ojos, ¿quiere? ¿Pasional jamás? Pregunta.
A unos ojos.
Puede ser que pasional en algún momento.
Bueno.
El Pato Rímaro, o Rímaro de Neuquén,
bueno,
manda Adulas Adolina, ni Lada saluda.
Bueno.
No, bueno.
Bien, no, da, bien.
Mantenga la calma, Guille. He estado viéndolo, Gillespie.
Sí.
En Bebop.
Sí, en Bebop Club.
Sí, sí.
Anoche estuvimos
extraordinario ahí. Show con su quinteto. Muy buena música, muy buen humor.
Lo he visto sentado ahí.
Sí, sí, sí.
Dormido.
¿Leyó eso durante el show?
No, sí, no, sí, no. No, estos son.
Sí, leía los pedidos de los oyentes.
Sí.
Patético.
No, señor. Son palíndromos, ¿eh? Por ejemplo, este. No trabaje Dolina, ni lo deja Barton.
Ya lo habíamos leído.
Sí.
Bueno, señor.
Dolina viene de Uruguay, solo a verte.
¿Es un palíndromo?
Sí.
No, sí, pero largo.
Juan y Victoria de Uruguay. Juan y Victoria se fueron al río. Bien.
Dolina, mi amigo, me trajo porque le arreglaron por fin el auto. ¿Qué opinión le merece la crema del cielo? Pregunta Gaby y Sebas.
Bueno, ¿qué cosa?
La crema del cielo.
Bonjour, Dolina. Estoy haciendo una nota sobre los argentinos que salen del país por la crisis económica. ¿Hay que irse o quedarse? Bueno, el que pesca sin carnada y espera que el bagre pique, es un palíndromo.
Sí. ¿En serio?
Dice, ¿y sale algo? Bueno, va.
Es una noche de respuestas y de...
Es una noche, sí, muy inspirada.
De agradecimientos,
¿eh?
En general.
Vino el maestro, ¿eh?
Un momentito.
Y ya llega al Auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cáncer. La compañía de la noche, nuestro querido maestro. los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Caco Dolina y su voz. Y el licenciado Pesa Cadeo, Ale Dolina.
¿Están bien, muchachos?
Sí, muy bien. Es más intimista esta radio y además, si grito, no se pierde todo.
Hay muchos pedidos que se están aglomerando en relación a los Beatles.
Bueno,
pedidos de los Beatles.
Hoy es el día del aniversario de Abbey Road.
De Abbey Road, sí.
Yes.
Esta es una canción de Abbey Road.
¿Ah, sí? ¿Cómo se llama?
Afinandi. Sí. La estamos aprendiendo.
Sí.
Vamos. Bueno, ¿qué canción de los Beatles?
Vamos a hacer todas.
Ah, todas.
Todas.
Qué bueno.
Vamos. 1, 2, 3, 4.
We started out the Slowly Arts Club Band. We hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper's Slowly Arts Club Band. We're sorry, but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, 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 Oscar Band. We'd like to thank you once again. Sergeant Pepper's one lonely, lonely Oscar Band. He's getting very near the end. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, nothing you can do that can be done. Nothing you can sing that can be sung. Nothing you can say but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can be made. No one you can sing that can be saved. Nothing you can do but you can learn how to feel inside.
No recuerdo qué.
A unos ojos, ¿no era?
A unos ojos, sí.
Tus ojos que contemplo con delicia tienen el mismo brillo de la aurora, tienen la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamora. Ay, y la dulce mirada que enamora, y por eso yo los adoro, y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro, y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso. Bien sabes que mi vida está en tus ojos, ellos son mi alegría y mi amargura, ellos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura, y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embeleso. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
¡Qué bien!
Muy bien, habíamos pedido de Alicia de el tema de Queen, Play the Game.
Muy bien. Pues no se cumplen 50 años de nada.
No, no, no.
De Queen no.
Ok.
Fíjese, qué curioso. La letra de Gotas de Lluvia, que es un vals de Leo Lippe que yo no recuerdo haber cantado nunca. Y tenemos dos valses, pero la otra, el otro también fue un pedido, así que se juntaron. Yo voy a tratar de cantarlo. Voy a tratar. ¿Se acuerdan? Gotas de Lluvia era ese que el puente... Las
sombras de la tarde.
Mejor que lo haga más agudo.
Un poquitito, ¿no?
Ya que lo voy a cantar, ¿usted qué le parece?
Un poquito, sí.
Un poquito, medio tono.
Las sombras de la tarde vendrán trayendo tu evocación. Las voces de la brisa serán como un rumor. Y en el jardín del alma renacerá una flor. Y temblarán las manos al presentir tu amor. Será más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol. Los pájaros del bosque imitarán tu voz. Y pasará un cortejo de risas y de canto por el camino blanco que me traerá tu amor. Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué. Te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar. Te llamó mi voz y tu voz me respondió. Y en tu voz ayer fue para esperar tu amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi abandono me llevó a soñar con tu irrealidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz. Cuando no sé qué, llorará un sol en sal, morirá un jazmín.
Qué lindo, gracias.
Para Mauro y Mauricio, un tema del Indio Solari. ¿Vino el Indio?
Bueno. Vino el Indio.
A ver.
¿Cuál?
¿Qué hacemos?
¿Todo un palo?
A ver.
Bueno, si me lo dice así. ¿Esa?
Vamos.
Un, dos, tres. Y...
no tengo a dónde ir.
así. Si ese perro sigue allí,
momento propicio para que haga su entrada a este escenario la trompeta de Gillespie. Con todo el Brasil a cuestas.
Anda perfecta, ¿eh?
Muy bien, mejor bueno, que nunca.
Habían pedido Días de Vino y Rosa.
Bueno.
¿Qué le parece?
¿En qué tono es esto?
En fa.
Okay.